Mi Perra Vida, temporada 2025, episodio 47. Bienvenidos a Mi Perra Vida. Esta semana tendremos un relato llamado La Cura a las Adicciones. Es uno de dos o tres partes, todavía no me queda claro en cuánto tiempo lo voy a terminar, pero es la primera parte de un relato más amplio. Un poema de Elvira Sastre, llamado A un poema de distancia. La reseña del libro Balada del consentimiento mutuo de Bertolt Brecht. Una frase robada de Jorge Luis Borges y el bonus track. Bienvenidos. La cura a las adicciones. Decenas de flashes lo deslumbraron dolorosamente. La cabina en la que lo trasladaban del centro penitenciario hacia el juzgado era lúgubre. Las manos y pies esposados no le permitían más que dar pasos lentos, pequeños y ruidosos. Aún así, dos custodios a su lado y otros dos apostados detrás y enfrente de él le hacían el camino aún más lento. Así que los fotógrafos se daban un festín, debían obtener una imagen que despertara odio y aversión entre sus lectores. Tomás era un tipo de baja estatura, algo rechoncho, moreno y con un pelo mal cuidado, lacio e intensamente negro. La barba rala de semanas que siempre había odiado y rasuraba cotidianamente. Herencia de su padre, delataba sus orígenes rurales en México. Aunque Tomás ya había nacido en Estados Unidos y hablaba mejor inglés que español, su aspecto fue motivo de burla entre sus compañeros del colegio, que también migrantes habían heredado más rasgos reminiscentes del colonialismo o de las parejas norteamericanas de sus progenitores. Las burlas le afectaban poco, sus padres le inculcaron el orgullo de su raza, y además, conforme avanzaba en el colegio, menos rostros morenos veía en los salones de clase. Y para cuando se encontraba haciendo el doctorado en análisis biotecnológico del comportamiento humano, sus compañeros eran blancos, negros, amarillos y morenos de otros continentes. Ahora encarcelado, su aspecto servía para encender las hogueras de las extremas políticas del país, que usaron sus orígenes para testerear las raíces xenófobas de la gente, que detrás de la fila de policías y reporteros vociferaban a cuatro vientos, exigiendo la pena de muerte. Tomás solo sabía lo que le transmitían los abogados de la empresa farmacéutica que lo contrató apenas salió publicada su tesis doctoral hacía ya 7 años. En esa época, tantos ceros en un cheque sorprendieron a sus padres que no cabían de gusto por el éxito de su hijo. Ahora no los veía desde que la policía lo detuvo en el laboratorio de la compañía. De inmediato fue incomunicado. Por su grado de peligrosidad, lo han mantenido en una celda individual, sin iluminación natural, en la que sin libros, televisión o radio, estaba absolutamente incomunicado. Al entrar a la sala de la corte, los murmullos aumentaron de intensidad. Se había prohibido el acceso a los reporteros por motivos de seguridad, así que la habitación estaba a medio llenar, y cuando los policías lo llevaron a su asiento, pudo voltear para ver a sus padres, que lucían tristes, derrotados. Ellos sabían que su hijo era inocente, pero su confianza se había doblegado con la avalancha de información alrededor del caso de Tomás, al que juzgaban por ser responsable directo de la muerte de cientos de personas adictas a drogas duras que recibieron experimentalmente una terapia innovadora que reduciría sus niveles a consumos casi inexistentes. Esta era la última audiencia y para Tomás el veredicto no sería ninguna sorpresa. Sus abogados le habían comunicado que gracias a un arreglo extrajudicial se había acordado negar la pena de muerte, así que no moriría en los siguientes 30 días, pero estaba seguro de que no estaría presente para enterrar a sus padres cuando les llegara la hora y que nunca podría vestir de luto para honrarlos. Se pusieron todos de pie. El jurado entregó un sobre al juez, quien leyó la sentencia. Tomás Martínez, el jurado de esta corte lo encuentra culpable de los siguientes delitos. Manipulación de información científica. Se declara que el acusado incurrió en la manipulación directa de datos y resultados científicos, alterando la veracidad de la información con el fin de inducir a error a la comunidad investigadora y al público en general, por lo que es sentenciado a 4 años de cárcel. Generación de resultados fraudulentos. Se constata que el imputado elaboró y presentó intencionalmente resultados falsificados, simulando hallazgos que nunca fueron obtenidos mediante métodos válidos ni reproducibles, constituyendo un acto de fraude científico, por lo que es sentenciado a 6 años de cárcel. Exposición de grupos vulnerables a terapias de alto riesgo para la salud. Se reconoce que el demandado expuso a poblaciones vulnerables a tratamientos experimentales de alto riesgo, sin contar con la debida autorización ética ni garantizar la seguridad de los participantes, poniendo en peligro su integridad física y mental, por lo que es sentenciado a 10 años de cárcel. Autor intelectual del homicidio de 130 sujetos de investigación alrededor del mundo. Se establece que el acusado actuó como autor intelectual de la muerte de 130 individuos involucrados en proyectos de investigación a nivel internacional, al diseñar, ordenar y ejecutar acciones que resultaron directamente en la pérdida de sus vidas, por lo que el sentenciado es condenado a cadena perpetua. No necesitaba un doctorado para saber que nunca volvería a pisar las calles de Estados Unidos. A un poema de distancia. Elvira Sastre. Me partí en dos después de ti. Me dividí, como se dividen los días según las ganas que tenga de recordarme. Como se abren mis calles cuando te descubren bailando, como el viento del invierno. Como la única chica feliz en un bar de carretera o la única chica triste un viernes por la noche. Como un funambulista adicto a las caídas. Como si el precipicio fuera en mis manos y el miedo se hubiera evaporado de tus pies. Me fui y me dejé, contigo, tan desnuda, que pensé que jamás volvería a tener calor. En un mundo de contradicciones, eres mi reina. Dejé mi mitad esparcida sobre tus sábanas, y entre tu pelo hundí mi nariz mientras dormías o mientras escuchaba el mundo respirar, ya no sé, para que no te dieras cuenta de los rabiosos que me resultan los días cuando apareces, es decir, cuando no apareces. Yo vi sobre tu espalda al mismo tiempo que sacaba el paraguas para que mi ausencia no te salpicara. a pesar de lo que me gustaría lamer las heridas revueltas de tu costado y hacer nudos con mi lengua, con todo lo que se esconde detrás. Me abandoné para ti, sin saber que si dejaba más de lo que me llevaba, me caí de cabeza, buscando el golpe de tus omóplatos en mis ganas de besarte cada día, todos los días, todos los besos, todo tu cuerpo, todo tu pelo, cada día, todos los días. Me quedé dentro de ti mientras me marchaba. ¿Y así ando ahora? Dando traspiés con un solo pie, haciendo todo a medias desde ti, balanceándome inerte entre tantos recuerdos que te juro que aún rememoro. ¿Cómo era eso de sentir? Es decir, de besarte paseando tan torpe entre tu nombre y mis heridas, con la incoherencia de querer llevarte a la guerra al mismo tiempo que te acuno en mi paz. Hablando a medias, porque después de probar tu boca, las palabras ya no sirven de nada, latente a un poema de distancia de querer volver a besarte, a una última canción de volver a bailarte de nuevo con un ojo entreabierto. Por si se te ocurre volver a mirarme y no estoy, mientras intento aprender a besar todo lo que hablaba de ti para que me dejes de hacer falta, soñando con tenerte tan cerca que solo pueda abandonarte, pero entonces despierto, porque los sueños a medias solo son eso, sueños. Pero al final, como en todos los finales, solo quedan certezas. Me olvidé de mí, con el único propósito de que no te olvidaras de mí. Todos necesitamos ser salvados, con la única intención de que te dieras cuenta de que la mitad que dejé en tus manos eras tú misma, que te pertenezco y me perteneces de una manera que aún no sé escribir. Y eso me asusta más que tú, que no puedo abandonarte, porque entonces me quedaría vacía, sin ti, sin mí, y cómo sobrevivir entonces. Así que cuídame, es decir, cuídate por mi vida. Balada del consentimiento mutuo, Bertolt Brecht. La manipulación de la sociedad, entendida como esa masa anónima, pero bien caracterizada de individuos que sirven a unas cuantas manos, siempre ha ocurrido. Y en este poemario ilustrado por Henning Wagenbrecht, el irreverente Bertolt Brecht explora y explota con sarcasmo el papel de los mandos medios del organigrama económico, que reciben beneficios al servir esas pocas élites. Y para ello, el tributo lo pagan los seres a los que en teoría sirven, poniendo en evidencia lo crudo y cínico que es el mundo. Los elementos estilísticos, literarios y gráficos no hacen más que realzar por contraste lo abusivo y asimétrico del fenómeno, por lo que su lectura puede ser impactante y de entrada puede saturarnos, llevando en respuesta a la obliteración artística o intelectual. Pero tras 4 o 5 lecturas, el trabajo comienza a pasar mejor por la garganta y entonces sí llega a las entrañas. Frase robada, Jorge Luis Borges.
Somos todo el pasado, somos nuestra sangre, somos la gente que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los otros.
Bonus track.
Hakyu is Piami. Miquea Sánchez. Tobiado itkutam yokinas kosi, muspam. Tobiado zoko yokinas kosi, hitukae. Dugo muspate itkui. Mujahpado yae, hituheye bioi. Tawisaba. Tujis yakpomi bukpas se tenibinas, tes se te guiron nois yakpomi bukpa te ore ponis chokoi, te ore yomois chokoi. La fuerza de las lagrimales. Duele la existencia sobre la tierra, lo sabes. Se descalabra el corazón, pero no mueres. Aprendes. Se agranda la herida, pero no desfalleces. Renaces. Así como la lluvia hace más fecunda la milpa, así las lágrimas forjan el corazón de los hombres y las mujeres de la tierra.